Muy bien, amigos, esto quiere decir que está con nosotros, que vuelve a la máquina de pensar. Ustedes no sé si lo habrán oído, porque estamos ahora en Radio Uruguay, en la 1050 AM, en la 94.7 FM y en todas las repetidoras del interior del Uruguay, gracias a la radio pública, la Radiodifusión Nacional. Bien, volvemos a oír a Ricardo Ruiz, Un Millón de Umbrales. ¿Cómo anda, Ricardo?
¿Cómo estás, Pablo? Bueno, muy contento de estar y siempre vamos a estar donde esté la máquina. Ahí donde la máquina esté, estaremos firmes para, bueno, nos abren una puerta que contemos cosas de terror, ciencia ficción y fantasía y bueno, y en un horario más nocturno nos da más pie para contar historias que no sé si van a asustar como las de hoy, pero sí que los van a, en cierta forma, a divertir.
Bueno, Ricardo Ruiz, déjame presentar a los amigos de la máquina de pensar de todo el interior del Uruguay. Bueno, Ricardo Ruiz es, seguramente, ahora no me acuerdo, pero es el que tiene la columna más antigua en la máquina de pensar, dedicada a ciencia ficción, terror y fantasía, y él tiene un emprendimiento que es una revista dedicada a, en principio, a Stephen King, stephenking.com.ar, que va dirigiendo, coordinando, es una revista digital, donde hay todas las novedades y que, bueno, que ya lleva más de, no quiero decir cuánto, lleva más de un cuarto de siglo, más de 25 años ahí que se puede acceder una vez por mes a nivel digital esta revista, ¿no?
Así es, desde el 98, y bueno, saquen las cuentas de cuántos años son. Chao. Y claro, ya las matemáticas en esta época, exacto, sin calculadora a mano, ya es difícil.
Exacto, exacto. Bueno, y para hoy, ¿qué trajiste, Ricardo?
Bueno, mira, Pablo, vamos a empezar una serie de columnas dentro de Un Millón de Umbrales, que no va a ser esta va a ser la primera, pero no va a ser la única, ya tengo varias preparadas, donde vamos a hablar de películas malditas. Películas malditas para mí es un concepto que engloba películas que han tenido diferentes tipos de problemas, ¿no? Como una nube negra por encima de dichas películas, obviamente relacionadas con estos géneros, porque películas malditas hay en todos los géneros.
Sí, sí,
y
sí,
por
sí,
ejemplo,
sí,
para que los oyentes se den una idea, puede ser una película donde haya habido un accidente en el rodaje, donde hayan cambiado de director, donde los actores hayan abandonado el set de filmación, donde por problemas de financiación la película cambiara de rubro, cambiara de género, incluso si nos va a dar el tiempo este año, voy a traer alguna película que no llegó a filmarse y películas que se han filmado dos veces, con lo cual en películas malditas entra un combo muy grande. Y quiero hacer una aclaración: las películas malditas que yo traigo no necesariamente las estoy recomendando. Es interesante la historia que tienen detrás y es interesante que si después nuestros oyentes la van a visionar, esta película la van a ver, sepan todo esto que pasó detrás para entender un montón de cosas que van a ver dentro, que lo van a ver en la pantalla, digamos.
Claro,
que las películas malditas han quedado muy marcadas y han marcado las películas. No voy a hacer spoiler de nombrar ninguna porque las vamos a ir trayendo a lo largo, sí, del año, pero
muchas veces
la película maldita.
Sí, perdón, sí. Simplemente que muchas veces algunas películas han costado tanto y han sido tan increíblemente costosas y complicadísimas y luego de repente se convierten en una película de culto o funcionan muy bien en taquilla, pero de repente hay otras películas que no. Por ejemplo, ahora estoy pensando que seguramente no es tan maldita una película donde era con Julia Roberts y Nick Nolte, donde hicieron tan mala química que no podían hacer escenas juntos. Entonces, casi toda la película, mira, que a mí me gustó, pero después descubrí que prácticamente no están nunca, o sea, eso en plano contra plano, porque no pudieron soportarse.
Mira, yo para mí del cine moderno, la película maldita por excelencia, que no la vamos a traer a la columna, por eso la nombro, porque no es del género que tratamos acá, es Apocalipsis Now, que tuvo montón de problemas durante la filmación, montón de problemas con los actores, y ese clima se trasladó, en este caso de forma que benefició a la película, ¿no? Porque ese clima opresivo, esa cara de cansancio en los actores, en los extras, en todo, favoreció la película. Pero incluso hay muchos documentales sobre todos los problemas, incluso libros, ¿no? Porque creo que hasta la hija de Coppola escribió un libro sobre todos los problemas que tuvo Apocalipsis Now, cómo se iba de presupuesto, todo, y no deja de ser una obra maestra del cine, ¿no?
Sí, bueno, digo, por ejemplo, estás rodando Apocalipsis Now y uno de tus autores tiene un infarto, por ejemplo, ¿no? O otro de los actores, uh-huh, la idea era que rodara 2 días, y le pagaban tanta plata, y el tipo hizo que se quedó como 4 meses y era Marlon Brando, ¿no? Entonces, en vez de cobrar $100,000,
exacto,
cobró como
bueno, claro, y hablando de, claro, de Apocalipsis Now y Marlon Brando, la película que vamos a traer tiene algunas enlaces con Apocalipsis Now, aunque sea de forma tangencial, pero los tiene. Y déjame presentarte, vamos a hablar de La Isla del Doctor Moreau, una película de 1996 acreditada a John Frankenheimer, que fue el último director que tuvo las películas, no el primero. Y déjame, si querés, que te cuente la historia, te vas a asombrar, Pablo. Dale. Tanto vos como los oyentes.
Dale.
Bueno, mira, en los años 90, precisamente en el año 90 y en el 92, se estrenan dos películas. En el 90, Hardware; en el 92, El Demonio del Desierto, Dust Devil, de un joven director llamado Richard Stanley. Richard Stanley fue un director que con estas dos películas logró imponerse en el mercado, películas muy bien reconocidas por la crítica y por el público. La primera, una película de ciencia ficción; la segunda, una especie de weird western, un western del terror, que lo catapultaron al, no al estrellato, pero sí al reconocimiento. Eran dos películas de serie B, pero es lo que yo llamaría una serie B de autor, concepto que existe, ¿no? De alguna manera, es una serie B hecha por alguien con algún fundamento artístico, con alguna calidad, no necesariamente serie B por falta de presupuesto, sino una serie B con muchas ideas y mucho reconocimiento. Uh-huh. Stanley es un personaje muy particular, es un practicante de Wicca, o sea, de brujería, es una persona que siempre lo hemos vestido con un, sobre todo negro, con un sombrero de ala ancha, un tipo muy querido por la gente que trabajó con él, pero no deja de ser un excéntrico y tener una personalidad un tanto complicada. Uh-huh. Después de estas dos películas, él decidió adaptar La Isla del Doctor Moreau, ¿no? La gran novela de H.G. Wells, una historia... En esa época estaba muy de moda el thriller o la película de suspenso relacionado con lo genético, ¿no? Uh-huh. La Isla del Doctor Moreau, básicamente, para quien no conoce la historia, es un científico loco, un megalómano que está en una isla y que juega genéticamente con los humanos y los animales, creando lo que se llama humanimales, ¿no? Animales humanizados o... humanos bestializados, ese podría ser un poco el concepto. En la novela llega un náufrago que es el que nos va a contar toda la historia, y en determinado momento, sin hacer mucho spoiler, se juega con este concepto de que el doctor Moreau es como una especie de dios para sus creados, y también como que las bestias estas que él crea quieren encabezar una rebelión. Esa es básicamente la historia. Y Stanley tenía dos razones para adaptarla. Primero, porque le gustaba mucho la novela. Y segundo, porque Wells, para el personaje del Dr. Moreau, se basó en un cazador, alguien que estuvo mucho en África a principios del siglo, que fue muy conocido, y llamó Henry Morton Stanley. Te darás cuenta, Pablo, que el apellido Stanley es porque era el bisabuelo de Richard Stanley.
Ah,
entonces, claro, el bisabuelo de Stanley fue la inspiración para el Dr. Moreau. Dios. Así que bueno, Stanley, en un viaje a Inglaterra, se contacta con Ed Pressman. Ed Pressman es un productor que en esa época había hecho grandes películas, por ejemplo, había sido el productor detrás de títulos como Conan el Bárbaro de John Milius o Malas Tierras de Terrence Malick, y decide darle una mano a Stanley y encabezar la producción de esta película, ¿no? Por lo tanto, contactan, lo que le dicen a Stanley es que esta vez va a necesitar una productora grande, a diferencia de sus títulos anteriores, a alguien que ponga mucha plata, porque había que buscar los derechos con los herederos de Wells, ¿no? Entonces da con New Line Cinema. New Line Cinema, si bien venía de hacer películas como Pesadilla, una de la saga de Freddy y una de Viernes 13, justo en ese momento estaba cambiando de rubro, o estaba cambiando de dirección, y estaba preparando la película What the Dog, es la famosa película con
Robert De Niro,
con Dustin Hoffman
y Robert De Niro.
Con lo cual era una productora que quería hacer una ciencia ficción artística, uh-huh, o de culto. Ahí ya iban a chocar Stanley con New Line Cinema, y irían juntos al proyecto, pero todo terminaría mal por estas dos visiones distintas.
Perdón,
¿no?
New Line Cinema luego tuvo cierto prestigio de películas de calidad, no de películas de clase B, por llamarlo.
Hasta el día de hoy fue la productora detrás del Señor de los Anillos, claro, y fue la productora que dio comienzo a las carreras de David Fincher y Paul Thomas Anderson, claro, por ejemplo. Uh-huh. O sea, una productora muy importante en ese entonces y muy importante ahora también, ¿no? Uh-huh. Lo primero que quieren hacer es dejar fuera Stanley, porque Stanley era una persona muy difícil de trabajar con las grandes productoras. Él estaba acostumbrado a una producción modesta de serie B y donde él manejaba todo. Lo que hace Stanley es, perdón, lo que hace la productora es que tenía un contrato, elegir, en el primer gran error de casting, elegir a Marlon Brando como el Doctor Moreau. Un Marlon Brando que en esa época le costaba recordar las letras, estaba muy obeso, muy pasado de kilos, tenía un montón de problemas, y iba a ser una filmación complicada, ¿no? Y eligen a Roman Polanski en lugar de Richard Stanley. Stanley se niega, y Stanley dice que quiere hablar con Marlon Brando para contarle su proyecto. La productora, pensando que Marlon Brando no va a querer trabajar con Stanley, le organiza una reunión con Marlon Brando en la casa de Marlon Brando, o sea que Stanley va a verlo a Marlon Brando. ¿Y qué pasa? Ahí va también una productora, una mujer, para que estaban seguros de que Brando iba a rechazarlo a Stanley por su aspecto, por su forma de ser, y porque no era un director novato. Uh-huh. Y en realidad Marlon Brando termina encantado con Stanley por el tema de que, como conté, el bisabuelo, que había sido la inspiración para el Doctor Moreau, el bisabuelo también había sido la inspiración para el personaje de Kurtz en la novela
de Joseph Conrad, la de Apocalipsis Now, que está basada en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad.
Es complejo, porque Conrad era amigo de Wells y se habían peleado porque Wells decía que le había plagiado la isla del Doctor Moreau con el personaje este.
Bueno, un detalle que no sé si dijiste, que Richard Stanley es sudafricano y este hombre era, ¿no?
Sí. Sí, también. Así que, bueno, finalmente Marlon Brando dice, sigo adelante con Stanley. Bueno, entonces localizan un lugar en Australia donde se van a armar los sets de filmación, empiezan a elegir el elenco y se empieza a mover el equipo. Esto iba a contar con mucho trabajo de maquillaje, ¿no? Porque todas las bestias, en esa época no había nada en CGI, esto iba a ser todo un trabajo de Stan Winston, un gran maquillador. Por ejemplo, fue el maquillador del Hombre Lobo Americano en Londres, una transformación que es famosa en la historia del cine, ¿no? Y creo que también estuvo en ET, bueno, trabajó muchísimas películas, un grande del maquillaje, y es el que iba a crear a todas las bestias. Stanley, cuando llega a Australia, porque esto se va a filmar en medio de una isla donde hay una reserva indígena, este es un dato importante porque hay que guardarlo para después, Stanley va a entablar amistad con los indígenas del lugar. Bueno, pasa una serie de cosas. Por ejemplo, se contrata a Bruce Willis para el rol de náufrago. ¿Y qué pasa? Bruce Willis no puede viajar a Australia porque se empieza a divorciar de Demi Moore y no podía salir del país. Así que se cae lo de Bruce Willis, sí, se cae. Y en otro error de casting se lo trae a bordo de la película a Val Kilmer. Val Kilmer, alguien muy complicado para filmar. Casi todas las películas en las que ha estado Val Kilmer han sido películas malditas. Y también se suma al elenco Rob Morrow, un actor no tan conocido, pero que en esa época había hecho Quiz Show, una película con cierta fama, y había sido protagonista de una serie que se llamó Doctor en Alaska, una especie de Twin Peaks ambientado en Alaska, que fue muy famosa, con lo cual ya tenemos al elenco, ¿no? Marlon Brando, Val Kilmer y Rob Morrow. Se eligen los actores para los humanimales, y entre ellos se elige a Nelson de la Rosa. Nelson de la Rosa, el nombre por ahí no te suena, no. Es aquel hombre rata que se lo llamaba, que estuvo en el programa de Susana Jiménez, que imitaba a Michael Jackson, era el ser más pequeño del mundo, medía 40 centímetros, y lo llevan a la película. ¿Lo ubicás?
Vos sabés que no me di cuenta. Sí, pero no me di cuenta.
Era conocido como el hombre rata, imitaba a Michael Jackson, bueno, un personaje muy simpático, ya falleció obviamente, y lo lleva porque Marlon Brando estaba fascinado con él. De hecho, vamos a ver que todas las escenas comparten escena con Marlon Brando, vestido con la misma ropa de Marlon Brando, pero en miniatura.
Es como Austin Powers, el malo Mini-Me, sí. Es igual.
Austin Powers se basó en esto.
Ah, ok.
Austin Powers se basó en esta película. Pero como una cosa graciosa o algo que salió mal, ¿no?
Sí, claro. Bueno, un humor involuntario, digamos, ¿no? O sea, lo haces en serio y es humorístico.
Totalmente involuntario. Estando en Australia, Stanley se pelea con los productores y están esperando que llegue Marlon Brando, que era su protegido, ¿no? Marlon Brando era lo que le iba a proteger a Stanley. Y Marlon Brando no va a llegar, ¿por qué? Porque el día que tenía que empezar la filmación, se suicida la hija de Marlon Brando, Cheyenne, una joven.
Tremendo, es una tragedia que le partió la vida a Marlon Brando en dos, eso quedó partido.
Tremenda, entonces, esta producción, que iba a ser por 4 semanas y que finalmente se extendió por más de 6 meses, en medio de una isla, con 30 y pico grados de calor, y que encima el set de filmación estaba a 1 hora de los hoteles donde paraban. Imagínate lo que se empezó a transformar esto, ¿no? Sí. Los actores que hacían de las bestias, de los humanimales, tenían 2 horas de maquillaje y después 1 hora de viaje hasta el lugar de filmación para llegar y enterarse, por ejemplo, que Val Kilmer, que ya había llegado, ese día Val Kilmer no quería filmar y no se filmaba. Esto es terrible. Bueno, llegó el punto que finalmente Ron Morrow, el tercer actor, se va, no aguantó más, le pidió a su agente sacarme de acá, se fue, fue reemplazado por David Teblis, un actor también conocido en la época, y acá la cosa no avanza, Marlon Brando no llega, entonces lo despiden a Richard Stanley. Lo despiden hasta el punto que deciden pagarle todo lo que le habían arreglado en el contrato y deciden acompañarlo al aeropuerto y que se suba al avión para venir a Estados Unidos. Va al aeropuerto, Stanley se sube al avión, pero nunca llega a Estados Unidos Stanley. Vamos a dejarlo acá. ¿Dónde está Stanley? No sabemos dónde está. Está por algún lado. Ahí es donde llega al proyecto. Están buscando diferentes directores. El único que logran contactar es John Frankenheimer, que no quería filmar esta película, no le gustaba el guión. Pero como le ofrecieron un contrato por 3 películas más, Frankenheimer, que ya era un viejo zorro de esto de rescatar películas que iban al debacle, dice, bueno, voy. Lo primero que hace es una reunión con los actores, le pide apoyo a todos, y a las 2 semanas ya está peleándose con todos los actores. Esto pasa a ser un caos absoluto, ¿no? Bueno, llega Marlon Brando, la cosa no mejora para nada. Marlon Brando se lleva muy mal con Val Kilmer y había días que la filmación no empezaba porque Marlon Brando dice, yo empiezo si sale Val Kilmer del tráiler. Y Val Kilmer decía, no, yo voy a empezar si sale primero del tráiler Marlon Brando. No, esto era una cosa, los actores...
Un choque, claro, de egos, porque también Marlon Brando ya traía una leyenda tremenda de un tipo re complicado, no desde Apocalipsis Now, sino ya venía desde incluso desde antes, ¿no? Desde El Padrino, ya, por más que... O sea,
exacto. Te digo algo, cuando vean la película, la que finalmente salió, ¿no? La que quedó de Frankenheimer, la mayoría de las escenas de Marlon Brando está filmado de un costado. ¿Por qué? Porque tiene una oreja tapada porque no quería aprender la letra y tiene un auricular donde le van pasando la letra. Claro. Se le iban leyendo. Claro. Hasta se llega a notar que dice frases que no corresponden. Claro. Bueno, Marlon Brando inexplicablemente está en todas las escenas con Nelson de la Rosa. Él toca el piano y Nelson de la Rosa toca un piano enano, un piano chiquito, inexplicable, que en una isla que se supone que tiene que haber terror, que tiene que haber esto del doctor malévolo y experto en genética, no tiene nada que ver que esté tocando un piano. Hay escenas que aparece todo pintado de blanco porque el sol le daba mucho color y le ponían una crema y lo terminaban filmando así, y hay una escena que está en la película que es realmente increíble. En determinado momento Marlon Brando tenía tanto calor que pide que le pongan una cubetera de hielo sin el fondo agujereada en la cabeza y le pongan hielo, ¿sí?
Espectacular.
Le ponen eso y esa escena aparece en la película.
Espectacular.
Una de las bestias le pone hielo en la cabeza y dice que se trata de un convertidor calórico. Es totalmente increíble cuando se ve esta película.
Sí, muy bizarro eso, ¿no?
Porque uno dice, es muy bizarro, uno dice, está Frankenheimer, está Marlon Brando, está Val Kilmer, ¿qué puede salir mal? Bueno, sale todo mal, ¿no? Sí. Salvo el trabajo de maquillaje y algunas escenas de acción que Frankenheimer era muy bueno filmando eso, el resto, cuando aparece Marlon Brando, es todo un desastre absoluto. Hay incluso una escena que está Marlon Brando hablándole a las bestias, y a Val Kilmer se lo ve con bermudas y las manos en el bolsillo. Una cosa, pero, como decimos, ¿cómo salió esto a una película, no? Bueno, y esto no termina acá. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, ¿te acordás que habíamos dejado que Richard Stanley no estaba, no había llegado nunca a Estados Unidos?
Sí.
Richard Stanley se fue a vivir con los indígenas de la zona, en la reserva indígena, y se infiltró en la película como un extra, como una bestia disfrazado, y está en varias escenas de la película, de su película. Él nunca pudo tolerar que esto era su película, nunca lo fue. Aparece en la película como un extra y nadie se dio cuenta. Nadie.
Pero para. Entonces estaban, para, pues si te entendí bien, estaban filmando en una isla. Este hombre,
sí,
Richard,
en
una isla, pero dentro de una isla australiana, pero están en una isla, digamos,
sí,
¿no? Y entonces este hombre se van, y este hombre en realidad nunca se fue en el avión, sino que se quedó en la isla.
Nunca se fue.
Y se fue con los...
Se bajó del avión y se quedó en la isla, exacto. Se quedó viviendo con los indígenas de la zona que estaban ahí, que había muchos indígenas que trabajaban de extras, que tenían como una reserva, ¿no? Se quedó viviendo con ellos varios meses durante la filmación y logró infiltrarse como extra, con una máscara que era para otro indígena, se la puso él, creo que es el hombre búfalo, y aparece en varias escenas de la película Richard Stanley, obviamente sin acreditar, ¿no? Porque nadie pensaba que estaba en la película, ni cobrar.
Claro, o sea, él continuó, igual no podía dirigir, obviamente, estaba como extra, o sea, no podía intervenir.
No podía hacer nada, ya lo querían en Estados Unidos, pero quedó tan mal Richard Stanley, hasta el punto que durante 20 y pico de años no dirigió más, dirigió solamente en algunas, hizo guiones y dirigió algunas películas de esas películas que tienen varios cuentos juntos, viste, una película de antología. Y volvió a filmar en 2019 una película que la trajimos a nuestra sección, que fue su regreso, y que a vos te gustó, cuando el nombre te vas a acordar, que fue la adaptación de Lovecraft, El color que cayó del cielo, con Nicolas Cage. Ese fue el regreso, una película buena, porque es una buena película.
Sí, buena película. Sí, me acuerdo.
Ese fue el regreso y fue lo último que hizo hasta el día de hoy. Y lo que yo voy a recomendar es que miren la película, por todo esto que es un festival de cine bizarro, con plata, ¿no? Porque tiene mucha plata la película. Hay un documental que cuenta toda esta historia, que es buenísimo el documental, que se llama Lost Soul, ¿no? Lo que sería Alma Perdida, El viaje maldito de Richard Stanley a la isla del Dr. Moreau. Es un documental del 2014, creo que lo van a encontrar en YouTube, y realmente las cosas que se cuentan en detalle de todo esto es realmente, es una comedia de enredos, ¿no? Pensar que fue todo detrás de una película, bueno, y es el halo de película maldita que tiene la isla del Dr. Moreau, y bueno, que a Richard Stanley le costó casi 20 y pico años de carrera porque no quiso saber más nada con la industria de Hollywood, ¿no? De las que pasó con los productores en
tremendo. Y bueno, vos sabés que, digo, no tiene nada que ver, o tiene que ver, Marlon Brando, claro, se le murió su hija, y yo leí la biografía de Tabitha, la que era la mamá de Chayanne, y que era de Hawái, de las islas de Honolulu. Y ella lo que cuenta es que cuando se murió, Marlon Brando, pasaron como un año, estaba totalmente quebrado, desconsolado, y lo que le planteó era que quería hacer una escultura con un japonés que iba a costar creo que 1 millón o 2 millones de dólares, y que para hacer esa escultura, le planteó a Tabitha, precisaba un mechón de pelo de Chayanne. Entonces le pidió a ver si la podía desenterrar. Y Tabitha dijo que no. Pero leyendo esta autobiografía, yo digo, lo que estaba tratando de hacer Marlon Brando, ahora es muy claro, en esa época no, obviamente estamos hablando del 98, 99, por ahí, ¿no? Pero evidentemente...
Esto fue, sí, 95, 96, claro.
La idea del clon, digamos. Creo yo que quería hacer un clon. Porque,
sí, es posible. Sí, mirá, es brutal. Los actores hablaron muy bien de Brando. El tema de Brando era el tema profesional. Él iba a una escena y decía, no, esto no lo hagamos así, poneme la cubetera, digamos que es un... Él llegó a decir... digamos que es un conversor calórico, porque el doctor Moreau finalmente se va a convertir en delfín. Esto está dicho por un montón de actores, ¿no? que estaban con él y lo querían mucho. Decía que trataba, a diferencia de Val Kilmer, que trataba mal a todo el mundo, Brando trataba muy bien a la gente, pero estaba totalmente como que no le importaba nada la actuación, ¿no? Se ponía una sábana blanca y salía con una sábana blanca y no pegaba en el aspecto que debería dar un doctor, que era un científico loco, entre comillas,
claro,
¿no?
Claro,
este aspecto terrorífico termina siendo una cosa muy, muy bizarra. Entonces es una elección de casting totalmente desafortunada para este tipo de película y para la visión que tenía Stanley, que era muy parecida al original. De hecho, ya insisto, todo lo que son los maquillajes, está todo muy bien eso. El guion está bastante bien, pero todas esas escenas totalmente descolocadas desentonan por completo la película. No sabemos si estamos viendo una comedia, una ciencia ficción o una película de terror, ¿no? Claro. Es una de las grandes películas malditas por todo lo que pasó, y por eso recomiendo mucho el documental, porque se van a sorprender de todo lo que pasa permanentemente.
Bueno, yo me acuerdo, pues es que no recuerdo mucho la película, o sea, o me vienen imágenes de David Tibbles, sobre todo, no sé por qué me viene, que es el otro, digamos, junto a Val Kilmer, pero también
es el náufrago.
Es el náufrago, claro. Pero también me acuerdo de momentos en que estaba Marlon Brando todo embadurnado de crema blanca, por ejemplo, ¿no?
Sí, de crema blanca.
De
bronceador. Sí, tal cual. Tiene un aparato con el que es como un control remoto, donde tiene un chip implantado a las bestias y los hace callar. El mal diseño de ese aparato, la poca gana que le pusieron al diseño de eso. Esto, claro, fue una cosa en la que ya nadie quería trabajar por todos estos inconvenientes, pero tenían que terminar la película. Lo bueno de este documental que yo te digo, que salvo, por ejemplo, bueno, no está obviamente ni Marlon Brando ni Val Kilmer, pero están todos los que participaron, ¿no? Habla mucho Richard Stanley, habla los productores de la época, está bastante bien la cantidad de gente que han entrevistado para dar una visión muy general, ¿no? Porque uno se pone al lado de Stanley, pero también del lado del productor, que se necesitaba una inversión de mucha plata y tienen que asegurarse de que todo funcionara, de que los lugares de filmación no generaran gasto. Bueno, hay todo un entramado de cuestiones que quizás a Stalin no le importaron tanto y a los productores sí, y quizás hay una parte artística que al revés, le importaba a Stalin, no a los productores. Bueno, es complejo, pero bueno, muestra un poco lo que es este mundo, ¿no?, de Hollywood y todas sus miserias, ¿no?
Sí, bueno, y de la máquina de Hollywood cuando todavía se podía hackear y todo esto. No sé si ahora se puede hackear tan fácilmente porque está ahora todo mucho más controlado. Pero bueno, este es el ciclo que empezamos ahora. Entonces, Un Millón de Umbrales, Ricardo Ruiz contándonos películas malditas. En esta ocasión, bueno, La Isla del Doctor Moreau con Marlon Brando, Val Kilmer y David Ures. Bueno, gracias por estar en la máquina y un placer escucharte.
Bueno, Pablo, espero que miren este documental, esta película, se diviertan un rato y bueno, pronto traeremos algún otro título.
Lo voy a buscar. Amigos, se terminó la máquina, que lo pasen muy bien.